La Gabarra en Radio Popular.
Todos a bordo, nos subimos en La Gabarra, la tertulia diaria del Atlético en nuestro Oye Cómo Va, en este martes 7 de noviembre, con Inés Tubiaga, jugadora de Lugueraga. ¿Qué tal, Inés? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl, todo bien.
También nos acompaña a pesar de la derrota de Lugue.
A pesar de la derrota.
Bueno, algún día se puede perder también, no pasa
claro,
nada.
Claro, si no.
Hay que dejar algo a los demás. Carlos Tavalla, Mundo Deportivo, Arratsaldeón.
Hola, Raúl, Arratsaldeón.
Y también nos acompaña uno de nuestros socios compromisarios, César García, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Información de servicio, IOTA en Bilbao también al mediodía, lo recuerdo. Porque hay mucha gente afectada.
Una faena, la verdad.
Una faena, sí. Bueno, eso y que te cierran el centro a muchos coches. Bueno, no quiero entrar por ahí, no quiero. Quiero centrarme en lo deportivo y os voy a empezar preguntando por un árbitro vizcaíno, por Ricardo de Burgos Bengoechea, al que muchos le están matando en el día de hoy por la decisión del partido de ayer. Luego es verdad que hay unas jugadas en las que puede haber polémica o no, pero sobre todo le están dando palos porque se saltó el protocolo del VAR y llamó a los dos entrenadores, el del Getafe y el del Cádiz, para explicarles una jugada. Una jugada que acabó con una segunda amarilla llena y su expulsión. El VAR le llamó porque podía haber una agresión en una jugada de córner. Él lo revisa y ve que el balón no está en juego y que no es para roja, pero sí para segunda amarilla. Así que no puede pitar penalti porque el balón no está en movimiento. Le saca la segunda amarilla y le echa. Pero se lo explica allí a los dos entrenadores, porque uno pedía penalti y el otro pedía que no era nada. Se lo explica. Oye, y luego salieron los dos en sala de prensa diciendo que muy bien, que así da gusto que te expliquen las cosas. ¿Qué os pareció la decisión, que no es lo habitual, de Ricardo de Burgos Bengoechea?
No, la verdad es que es la primera vez que se ve. A mí me parece bien. A mí todo lo que sea dar explicaciones y que haya transparencia, que haya diálogo en un campo de fútbol, que es algo que no se había visto mucho hasta ahora, a mí me parece muy bien. Me parece una decisión acertada. Es verdad que no entra dentro del protocolo y no sé el comité técnico de árbitro lo que dirá en un caso como estos, pero así a bote pronto me parece bastante bien.
Sí, yo coincido con Carlos también. Sí que es verdad que si no entra dentro del protocolo quizás se puede aplicar en alguna situación excepcional como fue esta, que quizás la jugada fue un poco complicada y tal, pero es eso, siempre que sea explicar las cosas para favorecer un poco el juego y en favor del fútbol, yo lo veo bien también.
Bueno, el sentido didáctico está bien, pero el riesgo que tenemos es que si en un partido hay muchas jugadas de ese tipo y se pierde mucho tiempo y encima te toca, por ejemplo, de rival el Getafe de Bordalás, pues el partido puede durar 150 minutos, que es el riesgo que le veo yo, que también si aplicamos ese sistema, cuando te venga un árbitro menos propenso a explicar las cosas, pues el jugador también tendrá derecho a quejarse, porque parece que es un sistema que puede venir bien, pero tendrán que tener un mismo criterio todos los árbitros. No puede ser que en un partido se aplique una fórmula y en otro otra.
Bueno, pues por eso algunos le están dando, pero a mí me pareció estupendo, la verdad, que expliquen y que den detalles. No va a suceder siempre y tampoco son tantas las jugadas tan polémicas que no se acaban de entender, ¿no? Pero bueno, a ver qué decide el CTA, los árbitros, a ver si entienden que lo hizo bien o lo hizo mal. Para mí, acertó de 10.
Además, un signo de personalidad por su parte,
sí,
¿no?
Sí, sí,
tomar
sí.
La iniciativa y hacer una cosa de esas me parece de un árbitro con personalidad.
Y además que en este mundo a los árbitros a la mínima les disparan, ¿eh? Yo, oye, me pareció genial, bien por Richie. Pues mira, ya que estamos con arbitrajes, otros que van a venir quejándose por todo, en algunas acciones tienen razón, ¿eh? Yo no os la voy a quitar, pero están ofuscados ya con el tema arbitral, llegan en descenso y hay quien piensa que se está generando un caldo de cultivo que el Athletic va a tener que arrollar al rival para ganar ese partido. No sé si lo veis tan mal, pero es cierto que el Celta llega con un aura de equipo perseguido y maltratado arbitralmente, que ojito, ¿eh?
Es una forma como cualquier otra de ir al dicho ese de un día te dan, otro te quitan. pues el Celta está tratando de hacer ver que le han quitado ya mucho y que cuanto antes le empiecen a devolver. Y el problema es que nos toca a nosotros contra ellos. Estamos ahí un poco en medio de una situación donde lo ideal sería que al Celta le empiecen a devolver cosas la semana que viene.
Hombre, es verdad que al Celta le han quitado cosas esta temporada, pero bueno, yo creo que llega la situación que llega a Bilbao no solamente por eso.
Eso es.
O sea, yo creo que ha habido bastantes más de por qué está en esa situación y por qué está en descenso. ¿Es verdad que puede influir en el arbitraje del viernes en San Mamés? Yo no lo creo, yo no creo en esas cosas. Entonces, yo espero un partido normal desde el punto de vista del arbitraje, espero un partido normal.
El jueves sabremos quién es, pero el Celta, que ha encajado un montón de goles a partir del 80, sin hacer cambio Rafa Benítez, atrás no andan muy bien, y bueno, que yo creo que nos explica todo con el arbitraje. El otro día sí estoy de acuerdo en que no debió entrar el VAR en esa decisión, está ya pitada, es una jugada gris, no debió entrar, pero metió la pata, y ahí yo creo que metió la pata, pero no en todas las que han protestado tenían razón. Pero bueno, Inés, ¿tú cómo ves lo del viernes con el arbitraje tal y como está?
Yo la verdad que no creo que pueda influir, sí que es verdad que lo del otro día yo tampoco creo que debiese entrar el VAR, y que sí que es verdad que al Celta últimamente pues en ese sentido no le están favoreciendo las cosas, pero no creo que llegue al punto de que nos pueda perjudicar. Yo creo que tenemos que ir a lo nuestro, a ganar. Al final el Celta está donde está también por su juego, por el fútbol, no solo por el tema de los árbitros, así que yo no creo que sea para tanto como para que pueda llegar a influir, vaya.
Bueno, pues el Celta que va a llegar después de empatar a uno contra el Sevilla, un Sevilla que, por cierto, no es nada deportivo, pero no me resisto a comentarlo. Bueno, no el Sevilla, sino la empresa Iberia, Air Nostrum, bajó a todos los pasajeros que tenía en un avión preparado para salir porque el charter del Sevilla se había estropeado, fallo mecánico, y echaron a todos los pasajeros para meter a los 50 que iban del Sevilla para llevarles a su casa y que no tuvieran que esperar. Es que, qué país, ¿no? Que pasen estas cosas, aunque luego te compensen, pero si tú no quieres bajarte, ¿por qué te tienes que bajar? Es que imagínate es que yo me pongo en la piel, ¿no?, de esa gente que está ahí en el aeropuerto, que tiene ganas de volverse a casa o de lo que sea, y que diga, no tienes que bajar, que tiene que ir el Sevilla a descansar.
Es que parece cosa de otra época.
Ni aunque fuera el Athletic, me da igual.
Parece una cosa de hace 40 o 50 años. Que hoy en día ocurre una cosa de esas me parece demencial, vamos. No lo veo nada bien y nada justo.
Yo creo que en un país avanzado generaría lo que se suele ver en los típicos bestsellers americanos, ¿no? El típico abogado que defiende a toda esta gente y le saca un pastizal a la aerolínea porque es una auténtica vergüenza. O sea, yo creo que es un atropello a los derechos de cualquier ciudadano. Y si el Sevilla tiene un problema, que lo resuelva, pero no pasando por encima de la gente de a pie, que con todo el derecho del mundo y teniendo su billete comprado, tiene derecho a montar en ese avión.
Es que, vamos, me pareció increíble. Otra cosa es que tú pidas voluntarios y digas, voy a compensar al que decida quedarse, eso es voluntario, perfecto. Pero que eches a la gente del avión, los que no quieren marcharse, bueno, no sé, en fin. Ya te pasará, Inés, cuando juegues en primera y estas cosas, también bajarán gente de los aviones para que te subas tú.
Seguro que sí.
No te preocupes, que también pasará. Por acabar el tema de arbitraje, que nos hemos liado con lo del avión, ha habido dos jugadas polémicas en el último partido de Athletic, luego vamos con lo deportivo, pero el segundo gol del Villarreal, el empujón ese es suficiente para pitar falta, y lo del penalti de Iñaki Williams, no sé, empieza fuera el contacto. ¿Cómo visteis esas dos jugadas?
Para mí la jugada del empujoncito de Sorloth me parece que es falta, pero también se da una circunstancia que Aitor Paredes peca de blando. O sea, se dan las dos circunstancias, una no quita a la otra, es decir, la falta es falta. Pero hay que estar un poquito más contundente y que un empujón de ese tipo pues no suponga que el equipo encaje un gol. En lo relativo a la jugada de Williams, pues no lo tengo del todo claro. Prefiero dejar que mis compañeros de tertulia se mojen porque no lo tengo del todo claro.
Yo la verdad que ya no sé qué decir con el tema de las faltas, los penaltis y demás, porque ya se utiliza un criterio diferente para cada partido y nunca está claro lo que es y lo que no. El caso del empujoncito yo sí también creo que es falta, y en el caso de Iñaki Williams yo diría que no lo veo como para penalti, pero claro, ya te digo que como ahora está la cosa tan tan así, pues no sabría qué decir.
Es que me parece que el contacto es fuera cuando le toca y que por eso no se acaba revisando. ¿Eh? Tengo la sensación, Carlos.
A ver, a mí me parecen penaltitos. El de Paredes, la falta de Sorlo a Paredes. O sea, si es falta, no penalti.
Es un empujoncito. A mí me parecía más claro, luego repetido. Sí.
Es verdad.
Se puede pitar.
Cuando saltas igual en ese momento, cualquier empujón te desequilibra, ¿no? Pero. Y es que no soy partidario de pitar absolutamente todo en las áreas, porque es que al final el fútbol es un deporte de contacto. Es que entonces estaríamos hablando casi de baloncesto. Yo creo que este año todo ese tipo de cosas han intentado evitarlas, no pitarlas y, vamos, yo mejor no pitarlas.
Yo creo que tiene que ser muy claro para pitarlo, porque lo que dice Carlos, si andas pitando todo al final no juegas, tiene que ser algo muy clamoroso para pitarlo.
Estamos calentando todavía en la gabarra, ¿eh? La tertulia del Athletic.
En un buen día no puede faltar un buen pan. Por eso, sin duda, acude al mercado del Ensanche en Bilbao y encontrarás Panadería Yulise. Auténtico pan de masa madre al mejor precio. Panadería Yulise, para tener un buen día.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Agencia Volcanes. Entendemos tus necesidades diarias porque somos parte de ellas. Envío de dinero, reservas de viaje, recargas nacionales e internacionales, paquetería y más. Precios sin competencia en viajes a Latinoamérica. Encuéntranos en calle Gordóniz 39 bajo izquierda y Plaza San Pedro 4, Deusto. Agencia Volcanes. Siempre a tu lado en cada paso de la vida. CIE 2567. Teléfono 618-5096-14.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, arrancamos temporada llena de novedades. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el zapato que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Seguimos en la gabarra con César García, Carlos Tavalla, Inés Zubiaga. Y no hemos hablado nada todavía del partido que soltó el Athletic en Villarreal con ese 0-3 en media hora. Todo iba muy, muy bien hasta los dos goles en los últimos minutos que, bueno, pues pusieron contra las cuerdas a los Leones. Era raro que el Athletic ganara un partido tranquilo, de forma calmada, y no, en su ADN está el sufrir y sufrió hasta el final, pero 3 puntos de oro, ¿eh?
Sí. Son ante un teórico rival directo que este año está venido a menos. No sé si le dará para hacer lo que ya consiguieron el año pasado. Porque también hay quien habla de que puede haber una reactivación en el banquillo con cambio de ocupante.
Sí, Marcelino suena con fuerza, sí.
Eso es. No sabemos si le dará para llegar arriba, pero el año pasado ya lo hizo. Con lo cual, cuanta más tierra de por medio se meta, mejor. Y si hubiésemos tenido el gol a veras más amplio, que era lo que teníamos a escasos minutos del final del partido, pues todavía mejor. Yo creo que es un partido que ofrece luces y sombras. Para mí hay muchas sombras en la dirección desde el banquillo y, bueno, pues por no extenderme, supongo que luego tocarás un poco el tema. Tampoco quiero acaparar demasiado tiempo, pero bueno, yo quiero dejar por adelantado mi discrepancia en la gestión desde el banquillo del partido.
De los cambios, con sí, los
sí,
cambios.
Sí, totalmente, sí, sí.
Más sombras que luces, ¿entiendes?
En ese aspecto, sí.
En ese aspecto, sí. Partido en general, porque
no.
Hay gente que le ha querido sacar punta a los últimos minutos, que es verdad que hay que reflexionar sobre eso y no es la primera vez que pasa, Pero bueno, yo creo que el Atleti está muy bien en la primera parte. El Villarreal también tuvo sus ocasiones, ¿eh? No vamos a decir que no. Pero, joder, te pones un 0-3. El equipo hizo cosas muy bien, aunque luego es cierto que en el tramo final, yo creo que ya sé por dónde vas a ir, pero bueno, lo vamos a debatir. De todo, del 0-3 inicial y de los dos goles que encaja al final, Carlos.
Bueno, a mí me parece una gran primera parte del Atleti, una muy mala primera parte del Villarreal. No sé si Pacheta va a durar mucho en el banquillo, viendo la primera parte que hizo el Villarreal el otro día, es de preocupar. Y después la desconexión esa que ocurrió en los últimos 10 minutos, que no se entiende. A mí me parece que hubo pasividad en los dos goles del Villarreal. Es verdad que iba 0-3 y te puedes relajar, pero bueno, ya ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no? También en el partido de Copa ocurrió, algo parecido contra el Valencia ocurrió. Entonces yo creo que eso hay que tener cuidado, porque claro, de ir 0-3, te corres el peligro de que se te pongan 3-3 y pierdes dos puntos por el camino, dos puntos muy importantes. El resumen es que el Atleti para mí hizo una gran primera parte y se desconectó en los últimos 10 minutos.
Sí, yo coincido. Me pareció en líneas generales muy buen partido. Partido serio, nos hacían falta estos 3 puntos, sobre todo teniendo en cuenta los partidos anteriores y el campo que era, que al final históricamente al Atlético allí no le ha ido bien. Pero sí que es verdad que nos faltó un poco mantener esa intensidad hasta el final, porque sí que es verdad que quizás en esos últimos 10 minutos no vas a mantener la misma intensidad que al principio, pero tampoco te puedes relajar tanto porque metieron 2 y igual podían haber sido 3 y después de hacer un muy buen partido pierdes ahí 2 puntos. Entonces yo creo que nos faltó ese poquito.
¿Quién creéis que fue el mejor León del partido? Nosotros le dimos a Galarreta en la emoción del bacalao.
Pues yo...
Quiero condicionaros con eso, ¿eh? Cada uno que vote a quien quiera.
Yo vi una actuación una vez más sobresaliente hasta los últimos 10 minutos de Unai Simón, que yo creo que hemos olvidado fácil, como íbamos 0-3, hemos olvidado la cantidad de intervenciones donde mantuvo el cero en nuestra portería. Porque
¿Tantas tuvo? No yo, tengo yo el recuerdo.
Yo le vi
dos
o tres intervenciones. A ver si
una pegado en el palo, sí que tuvo.
Sí, pero.
Igual dos.
Pero yo creo que más. Que muy bien, ¿eh? Una y Simón, no digo que no. Sí. Pero no me pareció que fuera a mí tan determinante. Pero bueno, igual es que ya estoy tan acostumbrado a verle hacer esas cosas que a lo mejor tienes razón, ¿eh? No digo nada.
Igual ahora tenemos el listón con él tan alto que nos va a llamar la atención va a ser el día que falle.
Puede ser.
En lugar de ya ensalzar el acierto porque lo damos por normal, ¿no? A mí me gustó mucho Unai Simón. Le voy a dar un cierto valor porque suelo ser un crítico habitual de Lecue y bueno, creo que hizo un partido aseado y tuvo una intervención que nos evitó un gol en contra.
Aunque luego era fuera de juego, pero lo evitó. Sí,
exacto,
sí.
Él llegó ahí con velocidad.
Tuvo mucho mérito.
Exacto. Y si se come habitualmente muchos palos, pues el día que lo hace más o menos bien, pues hay que decirlo también. Y para mí fueron igual los más destacados, posiblemente los más destacados, sí.
Más.
Para mí el mejor fue Iñaki Williams, que es lo que viene siendo habitual.
Y Sancet, perdón, que me olvido de Sancet.
Sí, iba a decir después Sancet. Bueno, también estoy de acuerdo con Unai Simón, que lo que hace es aparecer cuando tiene que aparecer. Y es verdad que Lecue también hace buen partido, pero a mí sobre todo el que me gustó fue Iñaki Williams, que está en la línea que está en esta temporada, vamos.
Está muy bien, sí.
Está muy bien.
Y además con Bacalao, sí, Pichichi ahora con 5.
Sí, y es que además me parece casi, no diría otro jugador, pero me parece que esta temporada da un salto importante en su carrera.
Y más maduro, sí. Inés.
Yo coincido, ya lo dije en la previa, que el mejor iba a ser Iñaki Williams y para mí lo fue. O sea, viene siendo ya no solo en este partido, sino en los partidos anteriores, el nivel que está demostrando esta temporada para mí es el mejor de todas las temporadas que llevan el Athletic y para mí, una vez más, fue el mejor, la verdad.
Nos habéis subido a mi barco de Galarreta, pero bueno, oye.
No, si todos los que hemos dicho es cierto. Unai Simón, Galarreta, Lecue, Sancet hace muy buen partido.
Galarreta, 7 partidos, 5 victorias, 2 empates. Ninguna derrota. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Algo tendrá. Además, formando otra de pareja con Vesga, que es lo que quería Ernesto Valverde antes de las lesiones de ambos. Y me parece que va a ser la pareja habitual, ¿no? Que les da un puntito más que el resto. estando bien.
Ya empezó muy bien la temporada Galarreta y ahora que ha vuelto de la lesión, yo creo que está recuperando un poco ese nivel y que va a ser importante esta temporada. Sí.
Y el bacalao, que
por
firmó.
Supuesto, sí.
Además,
sí,
es que todo lo hace fácil, ¿eh? O sea, le ves distribuir el balón y todo lo hace bien, todo lo hace fácil y pues tiene eso, la llegada y el
sí, pero yo no le vi bien el día de Valencia, el día de Montjuïc tampoco le vi bien y el domingo sí, antes de ayer sí.
Yo creo que es un jugador que tiene que cuidar el míster, y para mí cuidar es aprender de la anterior lesión que posiblemente vino por un sobreesfuerzo. Es decir, tienes que cuidarle y cuando en el minuto 70 esté un partido resuelto, pues efectivamente dejarle descansar porque habrá otros días que lo necesites. El dúo Vesga-Galarreta pues se les ha notado también cuando no han estado. Por tanto, creo que es ahora mismo en esa zona del campo son titulares indiscutibles. Habrá otros momentos de la temporada donde su estado de forma igual no les haga merecedores de quitar el sitio a un compañero, pero ahora mismo son fundamentales.
Vesga hace buen partido también. Además, tiene un lanzamiento desde afuera que se va alto.
Por encima del travesaño. Tiraron muchos desde fuera. Sí. No sé si era una consigna o qué, pero lanzaron muchos desde fuera o por la pasividad de los centrales. No lo tengo claro, pero sí que intentaron desde lejos marcar y alguno lo consiguió, como Iñaki Williams y Ruiz de Galarreta, que marcaron desde fuera del área. Habéis citado a Íñigo Lecue, que yo creo que respondió a las críticas con un buen partido en el césped. Y luego también, cuando tuve la oportunidad de hablar con él en zona mixta, pues vino a decir que él está acostumbrado ya, ¿no? Al Lecue sí, Lecue no, que lleva 9 años así, que él está preparado para jugar siempre que el míster lo desea, y le vi muy tranquilo en ese aspecto. Un jugador que posiblemente nadie pondría como titular teniendo a Yuri, pero que es de los fijos, ¿no? Para Ernesto Valverde, cuando tiene algún problemilla. Ya se ha visto, que ahí le coloca y Manol se queda fuera y el otro día sí jugó bien Lecue.
Pues sí, yo ya he dicho antes que me pareció que hizo un partido por encima del nivel que suele exhibir, o sea, no me voy a esconder tampoco ahora echándole flores, dando por entendido que siempre le he valorado como es en este partido, y es un jugador que creo que tiene sus limitaciones, sobre todo en conceptos defensivos, que es un jugador que si hubiese tenido una posición en el campo más avanzada, pues hubiese sido, yo creo que le hubiese castigado menos a sí mismo. No tiene el perfil de Andoni Iraola para ocupar un puesto similar en el campo, bajo mi punto de vista. Creo que tiene más perfil de interior casi, con menor responsabilidad defensiva que como defensa. Pero lo que sí eché de menos, y ya entro un poco a lo que estaba hablando antes, es que entre el partido de Rubi y el partido de Villarreal, pues había un jugador que yo creo que hubiese necesitado algún guiño por parte del míster, que salió muy retratado en su última intervención y que si somos un club de cantera tenemos que cuidarles y darles la oportunidad de equivocarse sabiendo que pues pronto van a tener de nuevo una oportunidad. Y creo que con Imanol no se ha sido justo y con un partido que va en el minuto 70, 0-3, pues yo hubiese hecho un par de cambios en los laterales, pues porque entendía que el partido estaba encarrilado y le hubiese dado tanto una oportunidad a Hugo Rincón, que estaba allí en el banquillo también, y de paso dar descanso a De Marcos. Quitas también a Lecue, por si hay alguna contingencia y hace falta un lateral en el próximo partido, así salvaguardas a uno que puede ir a cualquiera de los dos lados. Y a Imanol le das un caramelo, le das una oportunidad y le dejas crecer como futbolista volviendo a jugar. Y volviendo a San Mamés el próximo día, pues con la posibilidad de haberlo hecho bien y que la gente le vea de otra manera.
A mí sí me llamó la atención que no jugara Imanol de inicio porque no había jugado ni un solo minuto ante el Rubí. Entendí que no jugaba porque iba a jugar el partido de Villarreal. Y cuando vi a Lecue, pues sí me sorprendió, ¿no? Porque si va a jugar Lecue ese partido, le das minutos ante el Rubí, a Imanol. Pero bueno, fue muy llamativo, sí. Inés.
Sí, a mí me parece que Lecue esta vez hizo un buen partido, hizo un partido correcto. Sí que es verdad que es un jugador que se le critica mucho y es verdad que teniendo a Yuri, pues Lecue ahí no tiene opción. Pero a mí me parece que es un jugador que siempre que sale lo cumple, mejor o peor, pero cumple, y creo que esta vez bastante bien. Lo que comentamos de Imanol, lo dijimos el otro día, si no tenía minutos en Copa, lo suyo es que hubiese jugado ante el Villarreal, no fue así, pero a mí no me sorprende nada. Viniendo de Valverde, ya sabemos cómo es, y no me sorprende, la verdad.
A ver, yo estoy de acuerdo con César Inés. A ver, yo, sin quitarle nada al Lecu, el Lecu hizo un buen partido, es un jugador que siempre cumple, siempre te va a dar un 6, tanto el lateral derecho como el lateral izquierdo, pero me sigue sin gustar que tienes un lateral específico en el banquillo y no le sacas. Y es verdad que salió retratado el día del Valencia, no únicamente por él, porque yo creo que ya los problemas del día de Valencia venían desde el centro del campo, la defensa estuvo muy mal, él también estuvo mal, le pillaron la espalda varias veces, pero también un poco perjudicado por el centro campo que no tapó. Y lo que no es normal es que en Rubí no juega ni un minuto y todos dábamos por hecho que iba a jugar contra el Villarreal y en Villarreal tampoco juega absolutamente nada. Yo no lo entiendo, yo creo que es un lateral específico que no, en este momento no le puede quitar el puesto a Yuri, pero que tiene que ser su recambio natural.
Sí, a mí también, si me permites una última acotación, me chirrió tanto en Rubí como en Valencia el relegar y marginar a Asier Villalibre. Yo lo de Rubí no entendí. Podía haber entendido que Raúl García jugase por detrás del delantero centro y haber jugado él, porque es el que está siendo el relevo de Guruceta. Y no lo entendí en aquel partido, pero es que tampoco entendí que vuelva nuevamente en Liga con un partido, repito, que va 0-3, en lugar de pasarle la palmadita o darle la palmadita o pasarle la mano por el lomo a un jugador que necesita subir su autoestima, pues que prefieras una vez más con el temporadón que está haciendo Iñaki Williams como interior, o sea, perdón, como extremo, volver a ponerle de delantero centro donde pierde muchísimo de su juego y con ello impedir que esos minutos, que estábamos hablando de la sustitución, el minuto 67, es decir, podía haber dado 23, 25 minutos a Villalibre y prefiere dárselos a Iñaki Williams hasta que luego le releva y le da los últimos 5 a Sier, que es cuando viene toda la mandanga esta de la torrija de los últimos minutos que nos pudieron salir muy caros. A mí no me gustó en absoluto y ya digo que son dos partidos seguidos donde margina tanto a Imanol como a Asier Villalibre. Y ya la última guinda, que tampoco me voy a esconder, me parece que hay jugadores a los que se les regalan minutos que suman partidos y suman estadísticas y sin embargo a otros se les está negando el pan y la sal. No entiendo la salida de Iker Muniain en esas circunstancias y no dar absolutamente nada a gente que lo necesita, pues porque está en el ostracismo. Y era un partido que, repito, cuando salen Asier e Iker son 0-3 en el minuto 85. Hay gente a la que hay que animar y reconfortar con un poquito de participación y no, incluso hubiese preferido que no sacasen a Asier Villalibre si no sacaron cuando quitaron a Guruceta, que haberle dado esos 5 minutos a él y a Iker Muniain. Creo que son jugadores que en ese momento poco pueden aportar. Igual un jugador con ambición, ganas de demostrar, sale muchísimo más tensionado y aporta más y no acabamos sufriendo.
Hacemos una pausa y seguimos en la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
Venga al pulmón de Baracaldo, ven a Vidica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales, ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vidica. En El Regato, Escauritza Galea 20, tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrecalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
Trademur, el control de la humedad. Más de 20 años solucionando problemas de humedades con la máxima garantía. Terrazas, fachadas, muros enterrados, capilaridad. Son especialistas en problemas de condensación y te ofrecen una garantía de hasta 30 años. Trademur, presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso. En el 605-167-187 o en trademur.com.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
Seguimos en La Gabarra también con los oyentes, opinando en nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635. Que por aquí me decían que había dado mal el dato de Galarreta y tenían razón, porque el dato exacto era con Vesga y quitando la primera jornada, la del Real Madrid, que juegan juntos. Desde entonces, 5 victorias y 2 empates, porque no está Vesga el día de Montjuïc. Así que 5 victorias y 2 empates, la pareja Galarreta-Vesga. Mira, nos dicen por aquí, a ver. Ahora resulta que Iñaki Williams es un extremo derecho con Bacalao y no un delantero centro sin Bacalao. Tantas vueltas para llegar al obvio. Resulta que tenemos un jugadorazo que no es delantero centro. Habrá que ganar al Celta con Aspas, que tenía que haber sido sancionado con algún partido por agredir al monitor del VAR. Claro, el Celta ahí está calladito. ¿Qué os parece que no se le sancione a Iago Aspas después de... No ha entrado oficio, que me dice de competición por tirar el monitor?
Pues a mí mal, porque eso no se puede hacer. Es que ese gesto es, vamos, está fuera de lugar completamente. Yo creo que eso merecería sanción.
Si no reinara el clima que reina en Vigo, yo creo que le habrían sancionado, pero como... están descontentos por las decisiones arbitrales, y yo creo que el comité de árbitros sabe que el otro día metió la pata, porque el VAR nunca tuvo que entrar en esa decisión, yo creo que han pasado por encima, sí. Pero es sancionable eso, ¿no?
Totalmente.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, es una herramienta del equipo arbitral. Alguien entendería que cuando está el cuarto árbitro marcando un cambio, venga alguien y le tire la tabla. O sea, es que además...
Alguno con algunos cambios que hacen los entrenadores también, ya sí, se la tirarían
pero
encima.
Se la tirarían al entrenador,
posiblemente.
No al cuarto árbitro. Pero que yo entiendo que si tú lo permites, o sea, ¿qué impide el próximo partido que uno a uno todos los jugadores que sean discrepantes con una decisión pasen y lo tiren? ¿Qué pasa? ¿Que a uno no se le sanciona y a los demás sí se les va a sancionar? O sea, tenía que haber sido contundentes para que el próximo partido en cualquier estadio no ocurra lo mismo.
No entiendo lo de Aspas, es una vergüenza, dice por aquí. Más, ¿en qué situación estamos? El año pasado, antes del Mundial, creo que estábamos en Champions. El equipo se le volverá a caer a Chingurri. Por ahora no ha cambiado nada, así que creo que se le volverá a caer. Pues lo iremos analizando.
Estaba cuartos, creo, antes del Mundial.
Sí,
¿no?
Sí, cuando llegamos al Mundial, cuartos. En esta vida hay que ser más objetivos y avalar las ideas con los hechos. ¿En qué punto puede un contertulio insistir con Asier Villalibre y minutos en el Athletic? Es que hay cosas que no entiendo. Lo de Lecue cumple según otro. Son chicos estupendos, pero si queremos jugadores para quedar entre los 6 primeros y los hechos demuestran que estos no lo son, no Athletic o NGs, nos dice. Hombre, lo del Celta Juve sobre mojado. Es natural la reacción. Hay un montón de mensajes, ¿eh? Yo creo que los problemas que está teniendo el Athletic en el final de los partidos tienen que ver cómo llega a Paredes físicamente al final. Pero desde luego, si queremos que los cambios funcionen, tienen que poder disputar más de 5 minutos para poder entrar en la dinámica de equipo. El VAR no tenía que estar cerca de los banquillos. Más lío, nos dicen por aquí otro. Pues que lo pongan más lejos, pero es peor para el árbitro, ¿no? ¡Qué falta de respeto hacia nuestro capitán! Más... Pienso que Valverde es el peor entrenador que pueda tener un equipo de cantera. Es cortoplacista, no me extraña que cuando acaban contrato se larguen. Bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh? 688-89-36-35. Me decíais que no os convencieron los cambios, ¿no? Entonces, frente al Villarreal, no tuvieron tampoco demasiados minutos. Es verdad que ninguno aprovechó el tiempo que tuvo y... Yo tampoco achacaría los 2 goles del Atlético que encajó el Atlético a los cambios. Pero bueno, sí es cierto que no aprovecharon la oportunidad y que se dio así, de esa manera.
Sí, pero bueno, es que a Villalibre le sacan el minuto 86. Yo estoy un poco de acuerdo con César. Yo igual el cambio de Munir le puedo entender en el sentido que hay que retener el balón, que es un jugador para aguantar un poco el partido. Pero yo lo que no entendí es que a Villalibre, que ya no fue titular en Rubí, otra cosa que no entendí, le sacaran el minuto 86. Yo creo que hay que darle más minutos, en mi opinión.
Yo, aparte del tema de que creo que hay un momento en este partido, porque todos los partidos no te permiten tener detalles de cara a la galería, pero este partido con 0-3 en el minuto 70-75 sí te lo permite, sí puedes hacer debutar a un chaval como Hugo Rincón por si algún día hay que tirar de él, sí puedes darle una oportunidad de resarcirse a Imanol, sí puedes reconfortar a otros jugadores, y lo dice a Asier Villalibre, pues cada uno tiene sus gustos, sus filias y sus fobias. Me imagino que todos, no solamente quien está hablando aquí ante el micrófono, ¿no? Que yo creo que cada uno tenemos nuestra idea, y lo que sí tengo claro y he aplaudido en las primeras jornadas con el míster es que a cada jugador en principio le sustituía su suplente en su puesto. Es decir, si tienes a Gurucete por detrás a Villalibre, yo entiendo que cuando haya una oportunidad o requiera descanso el titular, deberá salir el suplente, no empezar a mover piezas, sea léase sacar a Raúl García de Ariete en Rubí y no dándole la oportunidad contra un rival que podía hacer un buen partido y tener bacalao y sentirse parte del equipo a Asier Villalibre, y no se la dio. Y luego resulta que el otro día, pues lo mismo, volvemos a la errada decisión, porque la estadística y la cantidad de partidos así lo dicen, la errada decisión de volver a meter a Iñaki Williams de delantero centro, pues unos minutos. Yo tengo una pedrada que creo que una vez lo dejé caer aquí, o si no, en mi colaboración en el mundo deportivo. Si Iñaki Williams hubiese desarrollado toda su carrera como extremo derecho, estoy convencido de que no lo perderíamos por ir a la Copa de África. Y creo que se me entiende por dónde van los tiros. O sea, hubiese sido internacional. A mí lo que me gusta, no me gustan las selecciones, estoy en contra, pero desde luego para los intereses del Athletic hubiese sido muchísimo mejor que fuese internacional por la misma selección que su hermano. Y ahora,
hombre, estaría en ventanas FIFA.
Sí, pero
porque mira lo que ha pasado con Murici con el Mallorca, que
pero
se aplaza
no
su partido.
Mes. No por sería eso, un mes porque jugaría con la selección española.
Por eso, no, que está claro. Exacto. Está claro, está claro. Inés, no te he escuchado de los cambios.
Yo siempre digo lo mismo, pero es que Valverde siempre tira por el mismo camino. O sea, es la misma película de siempre, los mismos cambios de siempre, y yo creo que la cosa no va a cambiar, que Valverde tiene claro quién quiere que juegue y los cambios van a ser siempre los mismos. En el caso de Villalibre, me parece que no tiene ningún sentido sacarle cuando quedan 5 minutos porque no tiene tiempo a hacer nada, y menos cuando no juega en el partido de Copa, porque si juega en el partido de Copa, que es un partido para jugar y contra el rival contra el que jugó el Athletic, pues es que tampoco lo entendería, pero bueno, aún así, que no lo veo, no lo veo.
Después hay otro dato, a Duares, por ejemplo, no jugó ni un minuto el otro día en la Cerámica, cuando había hecho un buen partido en Rubí, había marcado 2 goles. A ver, era un rival de sexta categoría, vale, pero joder, pero un jugador que viene en dinámica positiva, igual le tienes que aprovechar para que siga aumentando un poco la confianza y la autoestima en sí mismo.
Y es lo que dice César, al final, teniendo en cuenta el minuto 85-0-3, tal y como estaba el partido y el resultado, creo que es buen momento para dar minutos a esos jugadores, porque es que tienes que darles minutos. Si no les das minutos, les estás desaprovechando, y tal y como iba el partido, es que yo lo veo clarísimo.
Yo voy a hacer un poco de abogado del diablo. ¿Se han ganado esos minutos los jugadores que no están disputando?
Si el argumento es ese, en principio el motivo para contar con unos y no con otros, si es ganarse los minutos, al final jugarían siempre 11 o los mismos 15.
Porque, que es lo que pasa generalmente,
claro,
con Valverde.
Por eso, pero luego llega un momento de la temporada en el que vas a necesitar a otros que no los has mantenido activos, que no están metidos en dinámica de competición, o que los demás se te hayan fundido ya. O sea, no digo simplemente que haya lesiones y tengas que tirar de otros, sino que la gasolina de alguno, y más si es algún veterano, pues no le llegue para toda la temporada a este nivel.
Y eso pasó la temporada pasada. Claro, está claro que pasó, pero yo a lo que voy es, y es cierto que si no das oportunidades no vas a saber si salen o no salen, pero jugadores que yo veo mucha crítica en WhatsApp, no juega Villalibre, que no tiene demasiados minutos. También cuando se pedía a Imanol, que el otro día pues no tuvo suerte en el partido, que yo creo que no hay que matar ni a Lecua ni a Imanol, ni las decisiones que toma el entrenador. Pero a esos jugadores que tanto demanda la grada, yo luego cuando le veo en el terreno de juego, no les veo echar la puerta abajo ni decir aquí estoy yo, me tienes que poner sí o sí. Ni incluso a Duárez, que el otro día marcó 2 bacalaos. No veo que sus actuaciones sean tan claras como para que el entrenador tenga que cambiar de idea. Sí, aunque es cierto que Valverde es de la vieja guardia.
Estoy un poco de acuerdo, Raúl, pero hay otros jugadores que tienen más minutos que tampoco están tirando la puerta abajo. Por ejemplo, Berenguer. ¿no? Eso es un jugador que paga mucho el no sentirse titular. El no ser titular lo paga mucho. Sin embargo, sale en el minuto 60, 65, 70. Claro, es que a Vía Libre tampoco le puedes pedir que en 10 minutos te resuelva el partido. Así el otro día hace la jugada de la ocasión de Unai Gómez, creo recordar. La jugada es de él, de la ocasión de Unai Gómez.
Sí, la pone él desde la izquierda, sí.
Y hay otros jugadores, es lo que te digo, hay otros jugadores que tienen más minutos y tampoco están tirando la puerta afuera, abajo.
Última pausa en la gabarra con algún mensajito que nos quedan.
Radio Popular, Erri Ratia.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Espera.
Otra vez.
¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver si así se entiende. Es el sorteo que más da, porque además de los 11 millones, da 11 premios de un millón.
Pues a mí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 11 millones no me dan igual, ya te lo digo.
Pues eso te estoy diciendo, que es el que más da. Y recuerda, este sábado se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11... Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo, en el mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al mercado de la Ribera, al puesto 111 y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Los centros multidisciplinares IMPSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSICO, profesionales pensando en ti.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Recta final de la gabarra con algún mensajito. Dicen por aquí, pues que son mensajes muy largos, más cortos, por favor. Aspas y Benítez, rajada importante, que no digo que no tenga razón en bastantes robos, y digo bien robos, le han hecho esta temporada, y después de las rajadas ya empiezan las ayudas arbitrales. Puedo estar de acuerdo, Raúl, pero quizá el jugador ya sabe que haga lo que haga, jugará los mismos, a no ser que haya sanción o lesión de por medio. Ahí está la clave, la confianza que dé al jugador. Totalmente de acuerdo con César, lo de los cambios de Chingurri, una pena no utilizar a los demás. Pues menos mal que se podían dar oportunidades a Hugo Rincón y compañía, porque el partido estaba resuelto, porque yo sufrí un poquito al final, nos dicen. ¿Hasta cuándo la matraca de los cambios?, se pregunta este oyente. No sé por qué tanto jaleo con Villalibre, cuando ha salido no ha demostrado nada, en el Alavés era reserva. Bueno, también les dio el ascenso, también.
Con 6 goles, creo.
Sí. Se la han liado al Celta contra Real Madrid, Mallorca, a la vez Las Palmas, Atlético, Girona y Sevilla, como para no saltar, dicen. Se me está cayendo el mito de Villalibre el otro día por el vestuario de Villarreal con una camiseta de Fernando Alonso puesto en mayúsculas. Antes del Mundial íbamos terceros y las cebras dice cuartas. No, el Atleti llega al parón en cuarta posición, seguro. Llega en Champions en cuarta posición. Y luego es verdad que el equipo después del Mundial va poco a poco cayendo hasta que ni tan siquiera la amarra esa séptima plaza que le hubiera dado derecho a jugar la previa de la Conference. Luego mira Osasuna, no sabemos cómo habría acabado la cosa, pero por lo menos habría disputado la previa de la Conference. Que es verdad que hay que ser críticos, pero el Athletic está quinto, ¿eh? Está quinto, que yo creo que está bien situado. Otra cosa es que nos guste más, nos guste menos, que temamos que se le pueda caer el equipo como pasó el año pasado, pero que el equipo está quinto y no lo estamos disfrutando, me da la sensación.
Sí, yo creo que es verdad que siempre está la crítica esa de que se puede hacer mejor, de que si los cambios, los fallos, tal, pero lo que dices, hay que mirar dónde está el equipo, que ya la liga está bastante avanzada, por así decirlo, y que hay que aguantar ahí. Yo creo que la clave es mantenerse y mantenerse de verdad hasta el final para que no pase lo que pasó el año pasado y lo que viene pasando tantos años.
Yo creo que tendrá que empezar a hacer cambios enseguida ya, ¿no? Estamos en la jornada 13ª, me parece, vamos a jugar.
Sí, ¿no? Tercer parón de selecciones ya, ¿eh?
Sí, sí, y ahora viene otro parón. Entonces, bueno, yo creo que tendrá que empezar a hacer cambios para que no le pase lo de la temporada pasada en la recta final, ¿no? Me imagino que para la jornada 18, 17, 18, así, ya tendrá que empezar a cambiar un poco el once titular.
El viernes nos fumamos unos celtas, dice este oyente en el número de WhatsApp. César, alegra sacar, hombre, que sí. Estamos quintos.
No, estaba mirando ahora la definición que da la Real Academia de la palabra crítica, y crítica es analizar pormenorizadamente algo y valorarlo según los criterios propios de la materia de que se trate. Creo que a lo largo de la temporada hay que ser críticos. La crítica puede ser positiva o negativa, pero creo que aquí nos pagáis
muy bien además,
por criticar, ¿no? Que es distinto que ser criticón, ¿eh? O sea, simplemente considero que hay que valorar lo que se va haciendo semana a semana y al final de temporada o a mitad de liga nos soléis pedir un análisis de lo que ha ocurrido más global, pero sí. Cada semana venimos aquí a hablar del partido inmediatamente anterior y el posterior, sí. Con lo cual, cosas noticiables. Pues hubo 50, 60 minutos muy buenos y luego hubo otra parte del partido pues que da para una crítica más negativa, en el sentido de que los tres presentes y tú, pues creemos que hay errores que se pueden intentar valorar, ¿no? Y es lo que estamos haciendo.
Sí, es verdad que sí tuvo mérito lo que hizo el equipo, sobre todo porque venía de un partido malo contra el Valencia, sobre todo la segunda parte, de dejar dudas en Rubí contra un equipo de sexta categoría, y la primera parte que hace el equipo es de reaccionar bien.
Por muy mal que esté, entre comillas, el Villarreal, que está tocado, eso hay que reconocerlo, pero bueno, también mérito del Athletic, el dejarle ahí sin opciones, y yo creo que hizo un buen partido en líneas generales con el borrón del final, que es cierto que hay que analizarlo, criticarlo y reflexionar sobre ello para que no vuelva a pasar. Por ejemplo, el viernes contra el Celta. Inés Tubiaga, resultado y jugador clave.
Bueno, pues yo esta vez voy fuerte. Voy a decir 4-0, bueno. Y Iñaki Williams, para no variar.
Iñaki Williams, 4-0. Carlos Zaballa, Mundo Deportivo.
Venga, yo voy a decir 2-0 y jugador del partido, Sancet.
César García.
Yo voy al capicúa de lo que ocurrió en Villarreal. Voy al 3-2, sufriendo, y protagonista del partido, Sancet.
Gracias a los tres. A cuidarse, agur.
Es que ricasco.
3 de la tarde, cerramos nuestra gabarra y abrimos de par en par la tertulia de Bilbao Basket.
Radio Popular, Herri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.